Muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. Mi nombre es Felipe Gutiérrez Pinto y el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro acompañado de alguien que ya conocen porque ya ha estado aquí anteriormente. Ella es la psicóloga Daniela Echeagaray. ¿Cómo estás, Dani?
Muy bien, muchas gracias. Pues
No,
ya,
gracias a ti
nuevamente.
por venir nuevamente por acá. Y el día de hoy con un tema bastante interesante. ¿Qué tanto hemos escuchado a lo largo de nuestra vida en películas, en canciones, en historias, en todo tipo de lugares acerca del no puedo vivir sin ti? Si no estás, me muero, ¿no? O sea,
Sí.
qué tan poético suena todo esto, pero hay un lado oscuro de esta situación, ¿no? Y creo que últimamente se ha hablado mucho acerca del tema y el día de hoy Dani está aquí para dialogar de eso conmigo, que es la dependencia emocional. ¿Por dónde empezamos, Dani?
Pues mira, yo quería empezar como, creo que es un tema, no sé, tú me dirás, ¿no? Pero que es
Claro.
un tema que todo el mundo como que escuchamos, todo el mundo sabemos,
Sí.
pero ya a la hora como que ponerlo a la práctica, como que ya es lo difícil, ¿no? Porque creo yo que nos estamos yendo, como te decía, ¿no? De extremo a extremo. Porque al menos digo, yo lo que he visto en mi generación es como de, como yo no quiero vivir una dependencia emocional porque creo. Porque esa es una creencia que ahorita también quiero como platicarla. Creo que yo puedo vivir nada más con el amor propio que me tengo a sí mismo. Como que me voy hacia el otro extremo de no me quiero vincular porque me vas a dañar o porque voy a caer en una dependencia, ¿no?
Claro.
Y al menos yo lo que he visto ahorita en mi generación es que cuesta mucho realmente tener, y esto me refiero a pareja, ¿no? Como un vínculo de pareja, donde yo me pueda mostrar vulnerable, donde se pueda llegar a acuerdos, porque entonces o no digo nada, porque así tendría que ser como esta libertad, o te digo, y si no se cumple como yo creo que se debería de cumplir, ya mejor me voy porque es red flag, ¿no?
Claro. Dijiste muchísimas cosas en este momento que son súper relevantes y creo que es importante darle su espacio a cada una de ellas, pero me voy a ir con lo primero que decías acerca de irnos al extremo y acerca de este tema de amor propio, ¿no? Porque si hay algo que no es amor propio, es no poder vincularte adecuadamente con la otra persona. Se tiene malentendida esta parte, ¿no? Creo que ahorita entramos en un momento en la sociedad que tal vez es más un egocentrismo intenso. Más que un tema de amor propio, porque una persona que tiene amor propio, y les voy a spoilear tal vez un poco el tema, no tendría una situación de dependencia emocional para empezar, ¿no? O no estaría en riesgo de sufrir una situación de dependencia o codependencia emocional. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta para este y para muchos otros temas, ¿no? Ahora, creo que es importante también mencionar que las personas que en ocasiones están en esta posición de irse al otro extremo es porque no encontraron una solución viable de ciertas maneras de cubrir sus necesidades. Porque si hablamos de esto del amor propio mal generado o mal enfocado, tenemos que hablar también acerca de la búsqueda constante que tiene el ser humano de cubrir sus necesidades emocionales. Y ojo, la dependencia emocional no solo es en pareja, también es en familia, en amigos, en cualquier relación que tú pudieras llegar a tener, a veces casi casi hasta con nuestras mascotas, ¿no? Entonces, en esa relación se activa algo en nosotros que por el cariño, por el amor que te tengo a ti, pareja, a ti, familia, a ti, lo que seas, me da esta sensación de, ay, cubre estas necesidades que nunca he podido cubrir, ¿no? Y a veces se pasa, a veces no, pero nos vamos a ir metiendo un poquito más por ahí. ¿Qué opinas respecto a esto que me decías? Es bien importante respecto a estas figuras públicas tal vez que nos están llevando a ese otro extremo, ¿no? Al ten cuidado y ten miedo con la dependencia emocional, entonces vete al otro lado.
No, pues, o sea, al menos, digo, yo lo vivo desde mi generación, desde
Sí.
con mis pacientes, y creo que sí es algo, o sea, y, pues cañón, ¿no? O sea, nos vamos totalmente al otro extremo. Y entonces lo que hace es que, es porque igual yo lo veo como una creencia de que yo tendría que cubrir esas necesidades, pero se nos va como de que como de lo que trata o de las relaciones del ser humano que es otro ser humano, o sea, también cubre ciertas necesidades, ¿no? O sea, obviamente que cuando me siento triste, necesito el apoyo de alguien más, que me dé un
Claro.
abrazo, ¿no? Y entonces vamos como a la creencia de que no, o sea, me siento triste, entonces yo lo tengo que solucionar, no necesito ayuda de nadie, porque entonces si me siento triste y alguien llega y me abraza, ya soy dependiente, ¿no? Y ya está mal, ¿no? Y digo, es algo que está cañón, ¿no? O sea, no se trata de eso, ¿no? Los seres humanos creo que nos cuidamos los unos a los otros y en una relación como de pareja, de eso se trataría, ¿no? Yo cuido de ti, tú cuidas de mí y entonces hasta ese punto podría ser funcional, ¿no?
Claro, pero fíjate, eso es algo bien interesante, porque el cuidado emocional tiene que tener ciertos límites también. Uh-huh. Porque pensaríamos románticamente hablando que nuestra pareja, por el solo hecho de ser nuestra pareja, tiene todo y el absoluto deber, y esa es la mala palabra, ¿no? El deber de cubrir con mis necesidades emocionales. Cuando no es así, cuando hablamos de una relación de pareja saludable, las necesidades emocionales se cubren no solo con la pareja, se cubren con familiares, se cubren con amigos. Y habrá algunas que sí se cubren con el tema de pareja. Pero cuando depositamos, ahí es donde hablamos de codependencia, ¿no? No solamente mi sensación de necesidad de que tú cubras mis necesidades, sino que hay una persona en esa relación que tiene esta sensación de querer cubrir necesidades, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí entramos en ese círculo en el cual al yo tener la necesidad y al tú poderla cubrir, o al yo tener muchas necesidades y al tú poderlas, entre comillas, cubrirlas todas, pues nos ensimismamos en una relación que tiene un límite muy rígido hacia el exterior. Esto quiere decir, personas codependientes difícilmente van a tener grandes grupos de amigos, difícilmente van a tener buenas relaciones con sus familiares, buenas relaciones con otras personas. Porque todo es dentro de ese circulito, ¿no? Ese uh-huh. circulito de confianza. Entonces puede llegar a ser bastante complicado salir de eso. Que ahorita creo que vamos a hablar un poquito respecto a esa parte, ¿no? Uh-huh. Pero es bien interesante que dices de tu generación. Porque, pues sí, tal vez, tal vez es más generacional. Pero la dependencia siempre se ha vivido. Antes como un estatus hasta social, ¿no? O sea, hablando de temas, por ejemplo, económicos, de los roles tradicionales. O sea, la mujer era dependiente del hombre en temas económicos, el hombre era dependiente de la mujer en temas del cuidado, por ejemplo. Uh-huh. Cuando no es así, cuando en esta generación donde necesitamos reeducarnos y revisualizar los roles que tenemos y cómo los cubrimos en pareja, cuando existe un cambio tan así, a eso voy justamente, cuando existe un cambio tan así, a nivel de pensamiento, a nivel de estructura, a nivel de cambio de dinámica en las relaciones, existe un caos. Y cuando existe un caos, se aprovechan las personas que hablan de ciertos temas. Y por eso es que nos vamos a esos extremos, uh-huh. ¿no? Es la teoría del shock. Uh-huh. Al final de cuentas, en los años, no me acuerdo en qué años, cuando inició los temas de psiquiatría de la terapia del shock. ¿Tú te acuerdas en qué años era todo eso?
No
recuerdo. Creo que son en los años 50, 60, que a los pacientes pues, les daban electroshoques para tratar diversas situaciones, y por el propio estado de shock que tenían los pacientes, pues respondían al tratamiento porque estaban en un estado de shock. Algo así se me figura que ha estado pasando. Estamos en un estado de shock social respecto a este tipo de conceptos, y pueden entrar otras información y nos cae como anillo al dedo, ¿no? De cierta manera, pero sí es algo importante como a mencionar. ¿Cómo podríamos saber si estamos en una relación codependiente, Dani?
Ok. Yo creo que aquí es como la clásica que nos dicen, que es como me hace daño, uh-huh. pero no me puedo ir, ¿no? O sea, yo ya sé que algo no está bien en esta relación, porque al final la dependencia creo que sí es una manera como de relacionarnos, en la que justamente a lo mejor vamos llenando esas necesidades emocionales uh-huh. completamente por el otro, ¿no?
Claro.
Porque justamente, ¿no? Algo que es bien importante es que la persona es integral en todo sentido, ¿no? O sea, familiar, social, pero también de sí misma, ¿no? Y uh-huh. lo que mencionabas del amor propio. Entonces, cuando ya se sabe que sigo en esta relación, me duele, y ahí sigo, ¿no? O sea, a lo mejor ya intentamos llegar a acuerdos, ya intenté poner límites, ya intenté, pues prácticamente que de todo, y por más que quiero no me voy, y no uh-huh. encuentro como la respuesta del por qué no me voy, porque ahí sigo. Entonces yo creo que ahí es cuando ya ni siquiera es funcional la vida de la persona que está viviendo la dependencia o la codependencia, ¿no?
Claro, que aquí yo te haría una pregunta a nivel profesional, personal, porque sé que tú trabajas mucho con la población de adictos, con población de personas dependientes a sustancias, que esto no difiere mucho a nivel químico de una dependencia a sustancias. ¿Cuál es ese circulito que sucede en la dependencia de las sustancias? Y si crees que ese circulito podría pasar también acá en el tema de parejas.
Sí, de hecho sí.
Me adelanté.
Qué
tal
buena
vez.
Pregunta.
Qué buena pregunta.
Sí, es que es a nivel pensamiento, ¿no? Claro. Yo siempre lo que digo, o sea, la pregunta de qué es un pensamiento, ¿no? Y al final yo siempre le digo, el pensamiento es la construcción de tu realidad. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo una dependencia, cualquier tipo de dependencia, ¿no? Lo que pasa es que nuestro pensamiento se enferma, por lo tanto hay una distorsión, ¿no? Entonces, cuando ya hay una distorsión, mi realidad ya está distorsionada.
Claro.
Entonces, las cosas que a lo mejor no son tan buenas o no están tan bien, como yo ya estoy distorsionada, les encuentro una justificación, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa justamente con un pensamiento adictivo. El pensamiento se distorsiona completamente y mi realidad, lo que para cualquier persona sería malo, o estaría violento, o sería dañino, para una persona con una adicción no lo es. Y por más que trates como de, oye, es que sí está mal, es que te está haciendo daño, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las sustancias? Se están autodestruyendo. Para ellos es como, no, es algo bueno y me ayuda y me calma con la ansiedad, porque al final la dependencia causa muchísima ansiedad, ¿no?
Sí, claro, porque es este estado paradójico en el cual pase lo que pase sales perdiendo de cierta manera, ¿no? Y más si hablamos en el tema de pareja, digo, aplican todo tipo de relaciones, pero en el tema de pareja en el cual me siento de la fregada si estás, porque en ocasiones hablamos de relaciones violentas o relaciones complicadas en alguno de los aspectos, pero también me siento de la fregada si no estás. Y a veces es un poquito más esa fregada del que no estás, ¿no? Y por eso es que regresamos nuevamente a la persona que nos causa ese malestar, pero también es quien de manera inmediata como que lo alivia de cierta manera, ¿no? Entonces, qué difícil debe de ser a nivel químico el poder pasar por esta situación. Y hay que entender algo respecto a la dependencia emocional. Creo que es un estado en el cual la madurez emocional ayuda bastante. A lo que voy con esto es que creo que una persona joven es más susceptible a un estado de dependencia emocional, sobre todo si hablamos de relaciones asimétricas de edad, cuando hay una relación de una persona más chica y una persona más grande, hay este tema de dependencia, ¿no? En varios niveles, pero se puede generar en la dependencia emocional. Entonces, la maduración emocional nos lleva, cuando vamos por buen camino, cuando van a terapia, nos lleva al autoconocimiento, y el autoconocimiento nos lleva a la autoestima y al amor propio, ¿no? Que son temas que ya hemos hablado aquí, y eso nos lleva a entender que no es que necesite de ti. O sea, me gusta que me des esto, me gusta que me des aquello, me gusta que me proporciones soluciones que resuelvas, ¿no? Pero no es que lo necesites. Es muy diferente el que yo quiera que hagas algo al que necesite que hagas algo. Y ahí, desde la estructura de cómo hablamos en nuestras relaciones de pareja, creo que podemos trabajar algo, ¿no? El hecho de decir, es que yo necesito que hagas esto, necesito que tú hables para tal cosa, es que necesito que organices esto. No, es que no lo necesito, yo lo puedo hacer, y genuinamente yo lo puedo hacer. Y entender eso, pero quiero que lo hagas, ¿sabes? Y ahí entran las solicitudes. Hay un montón de temas detrás de lo de pareja en ese sentido, ¿no? Pero así.
Pero fíjate, luego esta parte de como justamente como el pensamiento se enferma, y entonces ya es como la necesidad, ¿no? O sea, porque ya estamos enfermos, o sea, nuestro más bien distorsionados, ¿no? Por no ponerle como estás enfermo, ¿no? Sino está distorsionado, y a veces, o sea, no sé si tú lo has visto, pero cuando la persona está viviendo una dependencia, que para a lo mejor nosotros como terapeutas, o para sus amigos, o para la familia, es como muy claro, ¿no? Muy que evidente. Sí te está haciendo daño, para la persona no lo es, por lo mismo que está viviendo, o sea, que está distorsionado esta parte, ¿no? Y solo a lo mejor la persona cuenta como me siento muy triste, ¿no? Incluso yo he visto, o sea, que es como tan paralizante estos pensamientos, como por ejemplo, me voy a quedar solo para siempre, ¿no?
Claro, el miedo a estar solo es algo que se presenta sí o sí en este tipo de situaciones, ¿no? Pero el miedo a la soledad es bien paradójico, porque no podrías tener un miedo a la soledad si inicialmente no tuviste una relación de pareja en la que encuentras esa conexión, ese amor. O sea, viene un tema hasta bien romántico en el miedo a la soledad, ¿no? Es lo que les decía al principio de las canciones. Pónganse a analizar muchas de las canciones románticas, del género que sea, pero habla de esto, ¿no? La necesidad de la otra persona, pero las consecuencias que tiene que no esté. Como puede ser, yo me muero sin ti, o sea, esa frasecita, yo no sé qué haría, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es importante como entender por ese lado. Ahorita que mencionabas esto, ¿cuáles crees, aparte de las que ya hemos mencionado y ahorita las recapitulamos, pero cuáles crees que son de las consecuencias visibles y no visibles de una relación codependiente? ¿Qué sucede aparte de lo evidente? Porque hay cosas evidentes, también las puedes mencionar, pero ¿qué sucede en todos los aspectos de una persona codependiente?
Es que yo creo que a lo mejor como que la dependencia como que va en aumento, ¿no? Entonces, al final, o sea, uno que es como muy evidente es la ansiedad, ¿no? Estás en ansiedad constante y estás en alerta constante, porque al final ya cuando la persona alcanza a detectar que está la dependencia, es cuando ya empieza esta parte que te decía, ¿no? Como me duele, pero no me puedo ir. Entonces, ya cuando me está doliendo, estoy alerta a ver en qué momento me va a dañar la persona, ¿no? Ya nomás estoy así viendo a ver qué va a pasar. Entonces, una sería la ansiedad. ansiedad, la funcionalidad de la vida de la persona y en las áreas de la persona, ¿no? Porque al final la persona empieza a volver su mundo a la otra persona, ¿no? O sea, este es mi mundo. Entonces, cuando pasa algo, pues yo me siento triste, ¿no? Y estoy constantemente en un estado de ánimo de sube y baja, ¿no? Cuando estoy bien contigo, estamos bien en general en todas mis áreas. Y cuando estoy mal contigo, estoy mal en todas mis áreas, ¿no?
Eso que acabas de decir, creo que es de lo que más yo menciono a la hora de trabajar, por ejemplo, con parejas o con individuos que tienen un tema de dependencia, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que tengo dependencia emocional? Cuando sucede eso, cuando estás mal con tu pareja y te afecta como cadenita en todo lo demás, cuando aparentemente no debería de afectarte, ¿sabes? Que al final de cuentas nosotros en psicoterapia, cuando hablamos de un trastorno, cuando hablamos de una situación ya más grave, tiene que ver con eso, ¿no? Cuando afecta la funcionalidad de diferentes aspectos de la vida de una persona, y esto no es ajeno a esa categoría. Al final de cuentas, si de repente te peleaste poquito y no puedes hacer nada hasta que no hables con la persona, hasta que no lo soluciones, o hasta que... ahí hay algo que hay que trabajar probablemente, ¿no? Porque si bien es angustiante cuando te peleas con tu pareja, si bien pues no se siente, valga la redundancia, bien, no debería de ser una razón para que mandes a la fregada todo y estés dándole vueltas y dándoles vueltas. Pero sucede, ¿no? Entonces, la ansiedad, la funcionalidad en todos los aspectos de la vida. ¿Qué más se te ocurre que podría llegar a afectar?
Yo creo que la independencia de la persona, ¿no? Claro. O sea, yo lo he visto, es que ya cuando vienen a terapia ya vienen como con un caos en su vida, ¿no? Y entonces ya llegas a terapia, o sea, porque llegas a un punto donde y como que tu sentido de vida ya es la otra persona, ¿no? Tu sentido de vida ya es servirle a la otra persona para que la otra persona esté bien en apariencia, ¿no? Y esté contigo. Entonces empiezas a dejar de lado tu vida social, ¿no? A lo mejor el tiempo que le dabas a tus amigos ahora se lo dedicas a tu pareja, ¿no? Incluso me ha llegado casos de que ya no trabaja, ¿no? Porque entonces hay que servirle a la otra persona, ¿no? Porque mi pareja me quiere aquí en mi casa, entonces prefiero estar aquí, ¿no? Entonces creo que también en esa parte de la independencia o del poder de como persona, ¿no? De que yo también valgo, de que mis necesidades también son importantes, con tal de que tú estés conmigo, yo empiezo a ceder y a ceder y a ceder y a ceder, ¿no? Y acepto de todo. Entonces creo que ahí es cuando se ven las afectaciones, ¿no?
Definitivamente. Y ahí es donde entra la parte más difícil de salir de una codependencia, de una relación con dependencia emocional, porque al tú en ese proceso o en ese trayecto te vas perdiendo, es bien difícil volverte a encontrar en cualquier situación, pero en esta todavía más, porque tienes la sensación irreal de que el único lugar donde eres es con esta persona. Quitas a esa persona de la ecuación y ya no sabes ni quién eres. Y es por eso que hay recaídas, ¿no? En el tema de las relaciones de pareja, porque al final de cuentas es doloroso, complicado y difícil reencontrarte a ti mismo. Hay que decirlo, o sea, no hay un camino fácil para realizar este proceso y este reencontrarnos y este apapacharnos y volver a querernos. No hay un camino fácil, genuinamente. Y ahí das en un punto que había pensado cuando estábamos preparándolo el tema, que tiene que ver con las relaciones codependientes, donde empiezan a dejar sus actividades. Pero hay ciertos tipos de relaciones que si lo alcanzan a identificar, hay que tener mucho cuidado, porque también aquí entra en juego otro factor, que es las relaciones donde una persona es el dependiente y otra persona es el codependiente, porque podemos hablar de eso, ¿no? Uno es dependiente y otro es codependiente. Pero esta relación se fue a otro nivel tan caótico que se empiezan a gestar en el sistema de pareja, por ejemplo, enfermedades graves o adicciones, que es muy común que en relaciones de pareja ya no sea un tema solamente emocional, sino sea un tema, y lo voy a entrecomillar, de cuidado. Y es más difícil salir de ahí, porque parecería que si yo no te cuido a ti, adicto, si yo no te cuido a ti, enfermo, nadie más lo va a hacer. Y si no lo hago, ¿qué va a pasar? Pues te vas a morir. O sea, ese es el pensamiento y esa es la forma de visualizarlo. No sé si hayas visto que llega a pasar este tipo de cosas.
Sí, claro, sobre todo en el tema de la adicción, los familiares, ¿no? Es como, incluso se llega como a pensar de que por ejemplo, ¿no? Por mí, que soy tu mamá, vas a dejarte de drogar. No necesitas a lo mejor terapia, no necesitas un internamiento, porque lo vas a hacer por el amor que me tienes a mí. Y entonces se crea esa codependencia, porque imagínate qué frustrante es, por ejemplo, para la mamá, que no se dejó de drogar por el amor que ella hacía a ella, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, o sea, este caso como, ahora como pasándolo, ¿no? A lo que se vive en una codependencia cuando hay un familiar enfermo, enfermedad de cualquier tipo, o sea, es muy muy frustrante para la persona codependiente, ¿no? Claro. Porque al final es dependiente de esa necesidad. Uh-huh. O en el caso de la rehabilitación, por ejemplo, de un adicto, cuando ya no hay adicción, entonces el sentido de vida, por ejemplo, de los familiares, que era salvar al adicto, pues ya no está. ¿Y ahora qué se hace, no?
Claro, hay un beneficio oculto en las relaciones codependientes, en este caso específico. De hecho, creo que en todas hay un beneficio oculto, porque al final de cuentas se genera un sentido de vida irreal, irresponsable y tóxico, pero se genera un sentido de vida para ambos miembros o para los miembros que estén dentro de ese sistema, ¿no? Entonces sí es bien importante. Oye, Dani, me gustaría que nos empezáramos a ir al qué hacer. O sea, imaginemos que ya identificaron con algunas de las cosas que dijimos o conocen a alguien que tiene estas características de dependencia emocional en una relación. ¿Qué sigue? ¿Qué recomendaciones has escuchado, buenas o malas? Y ahorita las desmitificamos para hacer en este tema. Digo, ya para empezar, malas, lo primero que decíamos, ¿no? Irte al extremo y como toda esta parte. Pero, ¿qué podríamos recomendar a las personas que nos ven y que nos escuchan que podrían empezar a hacer?
Ok, yo, o sea, tal cual esto, si estás viviendo una dependencia emocional, no todo lo que dice tu mente es real. Claro. Este miedo a que te vas a quedar solo, este miedo a que no vas a poder vivir sin la otra persona, este miedo a que lo peor es estar sin esa persona, lo que yo siempre les digo es, lo peor ya lo estás viviendo y lo estás sintiendo, entonces no es cierto, eso que te dice tu mente no es cierto. Entonces, ahí la recomendación es, si no estás yendo a terapia, que la mejor recomendación es ir a terapia, llevar un acompañamiento, es trata de identificar como ese pensamiento que no es real, ¿no? O sea, trata de buscar la evidencia de que es real lo que estás pensando, ¿no? Porque la ansiedad es ese monstruito que nos empieza como a carcomer y a decir que pues te vas a morir sin esa persona, ¿no? Y más cuando tu sentido de vida, ¿no? O sea, cuando ya nos fuimos al extremo y prácticamente alejamos a la familia, alejamos a los amigos, alejamos, a lo mejor nos dejamos hasta sin trabajo, ¿no? Y nos quedamos solamente a lo mejor viviendo para esa persona. No es cierto, o sea, tú tienes todo el poder, todas las habilidades, todo el conocimiento para salir adelante por ti solo, ¿no? O sea, no te hace falta nada porque todo lo tienes en ti.
Claro.
¿No? Entonces creo que la primera recomendación es eso, tratar de diferenciar el pensamiento de la ansiedad y lo real, ¿no?
Claro, y tú tienes todo en ti, eso es bien cierto. Pero en ocasiones la vida, las circunstancias, nuestro contexto no nos permite sacar todo de nosotros mismos. Y eso es bien importante porque puede llegar a ser frustrante, ¿no?
Sí.
Entonces ahí es donde entramos nosotros como terapeutas y ahí es donde puedes marcar el número que vamos a dejar aquí. Porque nosotros justamente lo que hacemos en los procesos terapéuticos es sacar de esa mochila de herramientas que llevas en la vida las herramientas necesarias para este momento. Y eso es cierto, genuinamente yo siempre le digo a mis consultantes y a mis pacientes que no es que yo les vaya a generar una nueva herramienta. Es complicado generar nuevas herramientas, es la realidad. Lo que funciona más es voltear hacia atrás y observar esa mochilita literal, sacar lo que necesitamos y utilizarlo, ¿no? Entonces va por ahí en ese sentido. Una pregunta que tal vez muchas de las personas que escuchan este tema o se vinieron a este capítulo para saber si esto sirve o no sirve, si es recomendable o no recomendable, y me gustaría saber qué opinas tú. Contacto cero.
Yo creo que es muy recomendable en una dependencia, o sea, prácticamente que es como en una adicción, ¿no? En la adicción es contacto cero, o sea, el contacto cero a la droga, ¿no? Y en esto es igual, contacto cero, porque ya cuando hay una dependencia volvemos a lo mismo, ¿no? El pensamiento ya está distorsionado, entonces no es cierto que puede ser su amigo, al menos no, hoy por hoy no puedo ser su amigo, ¿no?
Sí, la verdad es que eso constantemente me lo llegan a preguntar. Sé que hay momentos en los cuales no te vas a sentir lista o listo para hacer este contacto cero, pero no hay un momento perfecto para hacerlo, esa es la realidad. O sea, tal vez y muy probablemente en casi todos los casos nunca te vas a sentir listo para hacerlo. Entonces, contacto cero es contacto cero, porque no solamente es no verlo o no verla. O sea, es también bloquear, es eliminar, es quitar como todos esos aspectos que te podrían dar luz a volver a tener ese contacto, ¿no? Como quiero pensar en la cuestión de las adicciones, pues si estás dejando, no sé, de fumar y todos los días vas a una reunión donde todos fuman, pues tal vez no va a ser tan conveniente, ¿no? O sea, hasta en ese tipo de situaciones es importante hacer el contacto cero y yo lo he llegado a decir en algunos que otros casos que hasta alejarse de ciertas personas que no son la persona que generó esta dinámica de codependencia, amigos en común. Se puede hablar con ellos y se puede decir como de, oye, estoy viviendo este proceso, nada más para que no se te haga raro, pero dame chance, ¿no? O sea, no pasa nada. Solamente hay algunos casos muy específicos donde no se recomendaría o no se puede hacer el contacto cero, sobre todo en los casos donde tienen hijos de por medio.
Hijos, sí.
solo ahí, porque papás siempre van a ser. Uh-huh. Ahí hay otro tipo de límites que hay que generar y ahí también se pueden apoyar de expertos para poder posicionar esos límites, pero solo ahí no se recomienda el contacto cero, para uh-huh. que quede bien claro, ¿no? En ese sentido.
Sí, no sea justificación.
Exactamente, sí, que lo escuchamos aquí, que ya le quité a los hijos o algo así, entonces uh-huh. no va por ahí. ¿Qué otra recomendación consideras? ¿Hay alguna otra?
Fíjate, yo ahí en contacto cero, nada más como aportar, sí. No es fácil, porque uh-huh. entonces aquí pues lo platicamos y nos reímos un ratito, pero la realidad es de que no es fácil y a veces, a veces, generalmente no, las personas no nos gusta sentirnos tristes, no nos gusta sentirnos ansiosos, pero claro. A veces es la única manera, ¿no? O sea, tal cual como tengo que soportar, ¿no? Tengo que soportar este momento de tristeza y este momento de ansiedad para que después vengan tiempos mejores, ¿no? Porque a través justamente de este cambio de tristeza, de adversidad, es cuando entonces ahora yo puedo transformarme y evolucionar, ¿no? Porque voy a aprender muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, para las personas que nos escuchan y que piensen que va a ser un ratito, ¿no? O sea, y es un proceso que cada uno pues va a vivir a su tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay un límite de que a los 6 meses al año, ¿no? O sea, tú lo vas a ir viviendo y poco a poco te vas a sentir mejor, pero al menos hoy por hoy, si lo estás viviendo, pues toca soportar, y qué mejor que hacerlo de la mano, pues, de un acompañamiento psicológico. Ajá.
Claro, definitivamente. Y sí, pónganlo como... imagínense esta situación. Ustedes ahorita que están en una relación codependiente, si nos está escuchando y te lo mandaron para que te caiga la pedrada, imagínense que están en un camino, ¿no? Es un camino que de repente más adelante se va a bifurcar en dos caminos diferentes. En los dos caminos va a estar bien complicado. Es la realidad. Va a ser difícil. En los dos caminos vas a ver exactamente las mismas piedras, espinas, como lo quieras ver. Pero uno de ellos te va a regresar. Y el otro te va a sacar. Uh-huh. Y eventualmente ya no va a ver todas esas piedras. De verdad, eventualmente no las va a ver. Entonces, pues ahora sí la pregunta es, pues, ¿cuál camino es el que quieres? Uh-huh. Y te lo juro que hay personas que, haciendo esta analogía y se les pregunta, deciden el camino que los vuelve a regresar. Porque hay algo tranquilizador en lo que ya conocemos. Uh-huh. Así sea muy malo, ¿no? Pero bueno, yo les dejo la reflexión a ver, pues, cuál les gusta de este camino. Uh-huh. Después de eso, ¿no? Perfecto. ¿Alguna otra, Dani?
Creo que, pues, como lo hemos dicho, ahora, si tú tienes algún familiar, ¿no? O sea, algún familiar o algún amigo, creo que como familia, como amigo, lo que puedes hacer es acompañar a esa persona. Al final es respetar también, ¿no? Claro. O sea, porque yo escuchaba el clásico, amiga, date cuenta, ¿no? Ah, sí. Eso, o sea, al final es muy violento también, porque sí. La persona está viviendo un infierno, esa es la realidad, está viviendo un infierno porque se quiere ir y no sabe cómo y le cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces creo que como amigos, lo peor que podemos hacer es que la otra persona se sienta juzgada, ¿no? Claro. Entonces es acompañar, respetar, y claro, que sepa que pues ahí puede estar esa red de apoyo, ¿no? O sea, tanto familiar como de amigo que puedes escuchar. Y como amigos, pues lo que podemos hacer es estarles enviando información, ¿no? A sugerirles terapia, ¿no? Lo que...
Hasta llevarlos. Hasta no escondidas, pero llevarlos.
Ajá, llevarlos, ¿no? Acompañarlos, ¿no? Claro. Hasta ese punto, creo que también es sano, ¿no? Que los amigos estén ahí. Y tratar, pues, de no hacer todavía... Si ya la persona está sufriendo, que no sufra más sintiéndose juzgada, ¿no? O violentada por otras personas.
Y creo que tocaste un punto magistral para poder cerrar el tema. Porque estoy seguro que muchas personas que nos están escuchando están en esta posición, que son la amiga o el amigo, y no saben por dónde empezar. Pueden empezar mandando este episodio, ¿sabes?
Así es.
Y al final de cuentas es cierto. Puedes llegar a ser muy violento en este tipo de casos. Yo he escuchado y he visto en algunas ocasiones... que la amiga date cuenta se vuelve en un pues ya no te hablo porque pues no te diste cuenta y no me hiciste caso, ¿no? Uh-huh. Entonces te hablo ya que termines, pero ahorita no. Cuando es paradójico, porque al contrario, lo que necesita la persona es una red de apoyo, como bien decías, ¿no? O sea, no necesita que se vayan. Entonces ese acompañamiento tiene que ser al paso de la persona, tiene que ser hasta podría decirlo como sutil, o sea, no agresivo. Porque sé que de fuera es muy fácil observar este tipo de cosas, pero por dentro no lo es para nada. Hay una frase que yo siempre uso que es, el ojo no puede verse a sí mismo. Uh-huh. Es muy difícil, muy difícil. Entonces hay que ser compasivos con las personas que están viviendo este proceso, porque es una situación, como ya platicamos, que intervienen situaciones sociales, relacionales, químicas, son tantas cosas... que a pesar de que para ti, amiga o amigo, parezca algo tan sencillo como de ya mándala o mándalo a la fregada, no lo es. Uh-huh, no, entonces, no, no, no. El acompañamiento es fundamental. Muy bien, Dani, ¿dónde te pueden encontrar para cualquier pregunta que pudieran llegar a tener o para servicio psicoterapéutico?
Me pueden encontrar en Instagram como @echegaraydani y en Facebook como Dani Echegaray.
Perfecto, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y tal vez ya se lo repetimos bastante, pero si requieren algún servicio o les gustaría contactarnos para psicoterapia, les dejamos aquí en la página web y el teléfono de la clínica que nos alberga el día de hoy, Salud Mental para Todos. Y si te sirvió este episodio a ti o conoces a alguien que le pueda servir, compárteselo y etiquétanos como Realidades Podcast, a mí a nivel personal como F. Pinto Terapeuta. Dale like, suscríbete, todo lo que tengas que hacer para ayudarnos. Te agradecemos bastante que hayas compartido este espacio con nosotros. Dani, nuevamente muchas gracias.
Muchas gracias.
Que tengan un excelente día. Hasta luego.